Bien, señoras y señores, última ponencia de este interesantísimo curso sobre regeneración democrática institucional que corre a cargo del profesor Francesc de Carreras y que lleva por título Regeneración institucional, democracia y partitocracia. Me dice el profesor de Carreras que un minuto para hacer su presentación. Tienen como denominador común los ponentes de este curso que tienen todos un currículum tan impresionante que la dificultad estriba en resumirlo. Entonces yo intentaré en ese minuto decir lo esencial, pero va a ser complicado. Catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Generalitat entre los años 1981 y 1998. Secretario General de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue director también del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la universidad que acabo de mencionar. Miembro de diversos consejos de redacción de prestigiosas revistas científicas como son la Revista Española de Derecho Constitucional, la de Estudios Políticos, la Revista Europea de Derechos Fundamentales, la Revista de Derecho Constitucional Europeo y de la Revista Catalana de Derecho Público. Son muchísimas las publicaciones que adornan también su currículum, entre ellas podríamos mencionar el Estado de Derecho como sistema, un libro publicado en 1996 y por mencionar alguno de sus artículos y de sus colaboraciones también en libros colectivos, todos los relativos a la Constitución son interesantísimos porque él es un experto en la materia y así en este orden de consideraciones ha escrito, por ejemplo, La Constitución a examen, un estudio académico 25 años después. También ha escrito sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, como no, reflexiones sobre la propuesta del nuevo Estatuto de Cataluña, publicado en Teoría y Realidad Constitucional. Ha escrito también sobre el recurso a amparo, ha criticado, como haría cualquier persona con un poco de juicio, el Plan Bolonia en la Revista General de Derecho Constitucional de 2010. Y ha tenido tiempo además para escribir en prensa. Ha sido colaborador habitual de los diarios El País y El Periódico y desde 2004 escribe semanalmente para La Vanguardia. Y no vamos a leer más y sin más dilación paso la palabra al profesor de Carreras.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a la directora de la escuela, la profesora Rodríguez Campos, y encantado de estar en Santiago, como ustedes pueden imaginar por razones obvias. Soy consciente de que son la una y media y de que ustedes están agotados de escuchar palabras y de que, en fin, lógicamente esto se tendría, imagino que está previsto acabarse a las dos, si no se acaba a las dos se puede acabar un poco más tarde, pero no mucho más tarde, o sea, no les amenazo con tenerlos aquí tanto tiempo como para llegar hasta las tres o cosas así. El título, como ven, democracia y partitocracia. Yo creo que la democracia hoy en día tiene dos enemigos, yo diría, en España y quizá también en parte en Europa, pero en todo caso centrándonos en España. Uno es la partitocracia, que es un poco el estado actual de cosas, y otro es el populismo, que es la crítica a esto desde otros supuestos que tampoco, desde mi punto de vista, serían buenos ni se adecuarían a la democracia. Mi posición final, adelantándola, sería que lo que debe hacerse es volver al modelo democrático pensado en el momento constitucional, haciendo que funcione y, por supuesto, haciendo las modificaciones institucionales necesarias para que funcione, ¿eh? Que cualquier
cualquier estudio siempre es un proyecto. La Constitución puede, en cierta manera, ser comparable a un estudio. Bueno, pues se repasa al cabo de un tiempo y dices, bueno, mira, aquí me equivoqué, esto ha ido de otra manera, aquí no pensé bien las cosas, etc. Esto quizá es lo que tenemos que hacer ahora. Pero ni dejar que se siga entrando en una fase de decadencia y de pudrimiento, ni optar por soluciones mágicas de decir, bueno, pues la democracia representativa no nos sirve, las leyes, pues si no nos sirve la democracia directa, la ley pues se tiene que cumplir siempre que sea justa, volviendo a posiciones iusnaturalistas que fueron superadas con la Ilustración y el liberalismo. Y buscando fórmulas de participación de masas y de enaltecimiento de líderes como representantes auténticos del pueblo, de la gente o como se quiera llamar. Y por tanto, estos son los dos peligros, a mi modo de ver. Empezando por un primer punto, algunas de las cosas que diré, tanto los que me han antecedido en la palabra esta mañana han hecho ya referencias, pero bueno, esto era inevitable dado que el tema, cada uno en su especialidad, pero el tema es el mismo. Vamos a ver, no voy a pretender hacer una definición de democracia, pero sí darles cuatro pinceladas de tres o cuatro características, partiendo de una idea de democracia que es una de las que podrían utilizarse. La democracia, desde mi punto de vista, es un medio, no un fin, sino un medio para conseguir la libertad de todos, o sea, la libertad y la igualdad como valores. Democracia es un medio, no es el fin. Por tanto, no toda democracia en el sentido de participación popular es buena, sino solo las que nos lleve a este fin. Hemos hablado de libertad y también, sin pretender agotar ni empezar casi el tema, pero ¿qué es la libertad? Pues para los modernos, ¿qué es la libertad para hoy? Pues la libertad es el derecho de no someter nuestra voluntad al de ninguna otra persona o poder público, a excepción de lo que prescriban las leyes. Es decir, las leyes nacen para proteger la libertad, para que la libertad sea igual para todos, para que no sea solo para unos frente a otros, sino las leyes lo que hacen es delimitar los ámbitos de libertad de cada uno. En el fondo, intervenir, en el fondo, limitar nuestra libertad para que el otro, que tiene los mismos derechos, el otro tenga también libertad. Por tanto, las leyes no es que nos den libertad, sino que nos limitan una hipotética libertad que sería perjudicial para todos, que es hacer aquello que nos dé la gana, para decirlo con palabras que podemos entender todos. Y las leyes, en segundo lugar, no solo la libertad es aquello que nos permiten las leyes, sino la libertad es aquello que nos permiten leyes democráticas, es decir, leyes en las cuales todos, a través de los métodos democráticos, hemos participado en su elaboración y en su aprobación. Cuando el Parlamento aprueba leyes, que es el único órgano legitimado para aprobarlas, normas de este rango, pues este Parlamento, el Congreso, el Senado, son órganos, cámaras legitimadas por nuestro voto. Somos nosotros que los hemos elegido y que les hemos dado un mandato de 4 años como máximo, y si lo hacen bien, los seguiremos eligiendo, y si lo hacen mal, según el criterio de cada uno, pues votaremos a otros candidatos. Y por tanto, la libertad está estrechamente, la libertad nuestra individual está estrechamente ligada a la idea de ley, y la idea de ley está estrechamente ligada a la idea de democracia. Tres características de esta libertad hay, de esta democracia, en nuestro país y en general en los países occidentales. Es una democracia representativa, no una democracia directa. Desde mi punto de vista, la democracia representativa es la única democracia real y posible en una sociedad como la actual. No quiere decir que puntualmente en algunos casos pueda utilizarse sistemas de democracia directa, pero la democracia representativa creo que es la que, frente a la idea democrática de los griegos, pero bueno, en unas ciudades pues que tenían muy pocos habitantes y muy pocos participaban, porque no participaban ni las mujeres, ni los esclavos, ni los extranjeros, etcétera. Si nos remontamos a ideas de la democracia clásica en la Atenas de Pericles, que a veces se pone como ideal de democracia, es que bueno, es casi pues la democracia en fin, hay más socios del Madrid o del Barcelona, hay tres veces más o cuatro veces más o cinco veces más que en la Atenas clásica. Que puede haber asambleas del Barcelona o del Madrid que elijan un presidente, bien, pero otra cosa es, y como que participen en sistemas de democracia directo, pero que esto se pueda hacer en un mundo con una sociedad de 45 millones de habitantes, etcétera, etcétera, o en ciudades de varios miles, pues esto ya es mucho más complicado y mucho más difícil. Y por tanto, la democracia representativa yo creo que es la única posible, y la idea para mí sigue siendo válida. Las páginas de Benjamin Constant a principios del siglo XIX, hombre, aquí no estamos para estar participando continuamente en solucionar los problemas que nos plantea la colectividad, por dos razones básicas. Primero, porque son bastante complicados y no entendemos mucho de esto. Y segundo, porque nosotros lo que queremos es, pues fundamentalmente, pues es vivir nuestras vidas privadas, estar en ratos de ocio, de ratos de trabajo, ratos con la familia, ratos con los amigos, con el mundo de la cultura, etcétera. Y entonces sí, la sociedad funciona, pues bueno, encargamos a unos especialistas, que serían los políticos, nuestros representantes, los diputados y tal, les encargamos a ellos como políticos, como representantes, y que son especialistas en las diversas materias, para que nos lleven, para que conduzcan esto. Nosotros ni tenemos ganas de hacer esto, ni tenemos capacidad para entender esto. Si lo decía Benjamin Constant, en un estado como el francés, a principios postrevolucionario, de principios del siglo XIX, imaginaos ahora cómo se ha transformado el Estado, cómo se ha complicado y cómo es imposible que sean acertadas determinadas propuestas sobre cuestiones extremadamente complejas, ¿eh? Si apoyamos que tiene que hacer Bruselas en política económica respecto a la política monetaria y cambiaria y qué sé yo, y tantas otras cosas. Podemos opinar cada uno de nosotros. Yo luego declaro mi ignorancia en temas económicos, apenas entiendo mi economía personal y qué sé yo, es decir, yo prefiero poner confianza en otros y siempre con la posibilidad de retirársela, que no ser yo el que tenga que participar. En Barcelona el anterior alcalde propuso, creo que fue un grave error, era un buen alcalde y buen amigo mío, por otra parte, pero sometió a referéndum de todos los barceloneses a ver si la Diagonal, que es una vía central en Barcelona, que va de punta a punta de la ciudad, pues las aceras tenían que estar en medio de esta avenida o había que ampliar las laterales y tal, ¿no? Y propuso a ver qué opinaran. ¿Cuántos votaron? El 12% del censo, ¿eh? Yo no voté, lo dije públicamente, es que yo no tengo ni idea si tienen que ir, que hay que conjugar muchas cosas, es decir, qué se quiere hacer con esto, la circulación, no sé qué. Este señor, que el alcalde se asesore de técnicos, que le hagan sus informes, que lo valoren él en el pleno, en tal, que decidan. Y que sean responsables, porque en el fondo esto de la democracia directa es la irresponsabilidad de los gobernantes, ¿no? Yo lo ha dicho el pueblo, oiga, yo, es que esto hicimos un referéndum, tomó la decisión el pueblo, yo no entro en esto. Por tanto, creo que la democracia representativa es lo mejor. Puede haber algún injerto de democracia directa, seguramente nunca decisiva, nunca en decisiones finales. Pero bueno, como consulta, quizá se puede hacer en algunos casos, pero la democracia directa yo creo que es lo más solvente y lo más aconsejable en estos momentos. Y democracia representativa, la democracia debe ser pluralista, la democracia no es solo que reconozca el hecho del pluralismo, es decir, bueno, en esta sociedad hay muchos intereses diversos, hay muchas ideas diversas, hay muchas maneras de entender la vida, formas culturales, etcétera. Por tanto, tenemos que respetar el pluralismo. Yo creo que no solo un respeto o un reconocimiento de este pluralismo, que es obvio, sino que hay que fomentar el pluralismo, o mejor dicho, más que fomentar, hay que pensar que el pluralismo es algo bueno en sí mismo para solucionar los problemas. Y, en consecuencia, la democracia con el pluralismo debe transformarse en una democracia, lo que se ha llamado muchas veces democracia deliberativa, en el sentido de que del contraste de actitudes distintas, razonando y argumentando unos y otros y haciéndolo esto delante, en lo posible, delante del público, para que participe, delante de los ciudadanos, para que participen también en esto, en este tipo de razonamientos, pues se llegue a las soluciones mejores y más aceptadas por todos. Por tanto, además de representativa, la democracia es una democracia pluralista de grupos, de diversidad de puntos de vista, de contrastes. Y por penúltimo, la democracia nuestra es una democracia constitucional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la ley, básicamente, ¿qué quiere decir? Que la ley no es la norma máxima, es decir, que se establece una distinción entre poder constituyente y poder constituido. Un poder constituyente que hace la Constitución, que está protegida porque esta Constitución es más difícil de reformar que las leyes normales que hacen los parlamentos, se requieren procedimientos más gravosos para ello, y que esta Constitución está protegida por un tribunal específico que, conforme a criterios jurídicos, pues establece que el resto del ordenamiento, empezando por las leyes, no sean contrarias a esta Constitución. En esta Constitución, ¿qué tenemos que poner? Muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que poner lo menos posible, tanto en reglas sustanciales como en reglas de procedimiento, pero sí bastantes principios básicos, que sea lo que una a todos, a todo un conjunto de ciudadanos, a todo el pueblo, en aquello que es fundamental. Y por tanto, la democracia no es aquello que la democracia no funciona como aquello que un parlamento en cualquier momento puede cambiar todas las leyes, sino que hay un ámbito, que es el constitucional, reservado, que es más difícil de cambiar y que, por tanto, necesita unas mayorías reforzadas. Toda, pues, estabilidad al sistema, seguridad jurídica de lo que puede pasar y en consecuencia, y después unidad a todo el sistema en torno a unos principios y reglas básicas. Esta configuración de la democracia nos lleva al último punto que queríamos destacar. Podríamos hablar más de otros aspectos democráticos, y es que nuestra democracia, siguiendo esta idea pluralista de diversidad de posiciones y siguiendo la idea de participativa, de que en las leyes y en la conformación de las cámaras tienen que presentarse tienen que participar los ciudadanos, es una democracia de partidos. Las democracias actuales son democracias de partidos y esto no se cambiará. Cambiarán los partidos. Lo que es un partido, esto puede ir cambiando. O incluso quizá debería ir cambiando la idea de partido. Pero no es una democracia de puros individuos, sino de individuos agrupados, que en la agrupación encuentran cauces posibles de participación, ¿no? En la Constitución, en el artículo 6, está, yo creo que bien determinada de manera general, como deben hacer las constituciones, la función de los partidos. Dice que expresan el pluralismo, hemos visto. En segundo lugar, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular, van formando la voluntad popular y después facilitan pretenden la participación política. Esta es la función básica de los partidos. Estos partidos ofrecen en estos momentos algunos problemas. Hoy se ha hablado ya de ello. Y para muchos, yo me incluyo bastante en esta posición, el problema del buen funcionamiento de la democracia en España y en otros países, pero centrémonos en España. No quiero decir que España sea única, es que a veces parece que nosotros estemos muy mal y que el resto de países de nuestro ámbito cultural pues estén muy bien. No hay problemas en todos y siempre seguirá habiendo problemas. Tampoco lo tenemos que ver como algo absolutamente absolutamente perjudicial ni un caso aislado. En todo caso, hablando de España, efectivamente los partidos es probablemente el principal problema de los males del funcionamiento de la democracia. Porque son partidos enormemente cerrados. Institucionalmente esto está fomentado desde la misma, algunos aspectos en la Constitución y en las leyes. La ley electoral determina mucho que sean partidos cerrados y jerarquizados. El hecho de que las listas, de que sea un sistema proporcional con listas cerradas y bloqueadas, y que estas listas las hagan la dirección de estos partidos, si no hay un contrapeso interno de democracia, si no hay posibilidad de discusión dentro de estos partidos, si no hay la misma idea de partido extendida a la sociedad, no solo como un grupo de militantes dedicados a esto, sino como votantes que, bueno, no quieren dedicarse a la vida de partido, no quieren dedicar parte de sus horas semanales o mensuales a un partido, pero sí que quieren participar de alguna manera en un partido o en otro, enterarse, saberse. A esto se les impide y, por tanto, desde el manejo, básicamente desde el manejo de las listas electorales, la configuración de estas listas hacen que las élites de los partidos que quieren participar, élites en sentido amplio, que quieren estar en estas listas, que quieren ocupar puestos de diputado, de senador, de parlamentario de las comunidades, de concejal de ciudades, de concejal de pueblos, etcétera, queden pues muy controladas desde estos partidos, y en consecuencia es posible que partidos muy controlados y en los cuales la participación desde abajo sea difícil, sean partidos democráticos? No lo son. Los partidos, si son el núcleo central de la democracia, el cauce, partidos no democráticos pueden ser un cauce auténtico de llevar democracia al Estado. Pues probablemente no sea así. Y en consecuencia, tanto en este momento electoral de confección de listas como incluso en el régimen jurídico interno de los partidos, que haya transparencia también financiera, pero también posibilidad de que haya distintas posiciones en los partidos. Esto quizá también es un vicio que hemos fomentado los ciudadanos, que hemos castigado a los partidos que tienen enfrentamientos internos. Y esto empezó desde el principio de nuestra democracia. Empezó con UCD, que era una agrupación de tendencias diversas, pero compatibles, pero dentro hubo pues unas tensiones internas fuertísimas que se exteriorizaron, que se vieron, que fueron visibles y acabó desapareciendo. O dentro del mismo Partido Comunista, que no es que fuera extraordinariamente poderoso en el momento de la transición, mucho menos de lo que podía pensarse antes en la lucha antifranquista, que sí entonces tenía un papel muy principal, pero en todo caso quedó pues prácticamente destrozado, pasó de 23 votos, me parece, en las elecciones del 79 a 2, me parece, a 3 en las del 82, ¿no? ¿Por qué? Porque en ambos, tanto en UCD como en el PC, hubo divisiones internas. Ahí también tenemos, ¿por qué no tenemos que ver que en un partido puede haber tendencias distintas? Ha sucedido. En el Partido Socialdemócrata Alemán ha habido diferencias, no digamos en el Partido Francés, en el Partido Socialista Francés, siempre ha habido 4 o 5 tendencias dentro, en el mismo partido de la derecha francesa, es agrupación, muchas veces son agrupaciones de partidos, aquí no. Está condicionado en parte por el sistema electoral, pero también nosotros como ciudadanos, digo, hemos contribuido a que estos partidos no tengan una vida democrática interna fuerte. Por tanto, los mismos partidos tendrían que hacer, o tendríamos que institucionalmente posibilitar que los partidos tuvieran una configuración distinta interna, que no la tienen, y yo diría que incluso los nuevos partidos Podemos y Ciudadanos tampoco la tienen. Podemos parecía un partido asambleario, en parte aún lo es, he visto aquí en Galicia una elección última que parece así, pero a nivel nacional pues ya hemos visto también pues la centralización que se exige, ¿no? Pero en segundo lugar, aparte de esta cuestión interna de los partidos, que yo creo que es importante para todo y para el funcionamiento de la democracia, pues también la división, los partidos desvirtúan una característica básica de un sistema democrático desde finales del siglo XVIII, desde la Revolución Francesa y la Revolución Americana en todo caso, y antes teorizado por Locke y por Montesquieu, la división de poderes. Frente a un poder absolutista, pues que los poderes estén separados y que entre ellos haya controles mutuos, aseguran el funcionamiento de la libertad. Esto está claro. Y ahí es donde entra la idea de partitocracia. Ya algún ponente anterior ha hecho referencia a esto. Partitocracia, que no es otra cosa que los partidos se salen del papel que deberían tener. Este papel y estas funciones que señala el artículo 6 de la Constitución, de expresión del pluralismo, de participación, de ser sujetos, canales de unión entre el Estado y los ciudadanos, o de participación de los ciudadanos en el Estado, etcétera, de canal de expresión de los deseos y de la participación en el momento electoral, etcétera. Esta función constitucional se desborda absolutamente y impide este principio de división de poderes. Principio de división de poderes que ya no es, porque el Estado es muchísimo más complejo que en el siglo, que como lo podían prever Locke y Montesquieu y los federalistas americanos, es muchísimo más complejo y muchísimo más grande que entonces, exige una multiplicidad de poderes, algunos de los cuales es importante para cumplir su función de control, que sean independientes. Y desde este punto de vista, la partitocracia lo que tiende es a ocupar y repartirse toda la organización estatal, y en buena parte ocupar la misma sociedad. Y a veces los partidos hablan haciendo hablar a la sociedad. En Cataluña, cuando había una en Cataluña, que el control por parte del poder político de la Generalitat de la sociedad ha sido extraordinariamente intenso, cuando había una medida discutida y polémica por parte de la Generalitat, que quería verse reforzado, siempre había 400 asociaciones, siempre las mismas, muchas, 4 o 5 eran importantes, las otras eran mínimas, pero 400 que hacían un documento de apoyo a la política de la Generalitat, con lo cual el presidente de la Generalitat o el conseller de turno o el portavoz parlamentario, quien fuera, dijeron: no, es que no somos nosotros, es el pueblo de Cataluña también. Fíjese, 400 asociaciones están pidiendo esto también. La sociedad civil se utiliza, la sociedad civil, cuando es en el fondo la sociedad civil subvencionada. Si mirabas estas 400 asociaciones, en mucho o en poco vivían de las subvenciones públicas, con lo cual ya la división gobernantes-gobernados no existe, porque los gobernados son producto de las subvenciones que les dan los gobernantes y lo utilizan para esto. Claro, o sea que la partitocracia no solo es, y ahora veremos un poco más de detenimiento, no solo es la ocupación de los poderes del Estado, sino también es la ocupación de buena parte de la sociedad. Si entendemos que la división de poderes es fundamental como garantía de la libertad, y la libertad es la finalidad, la igual libertad para todos es la finalidad de un sistema democrático, porque la democracia, recordar que al principio he dicho que era un medio, no un fin, y este medio lo que pretende es solucionar el tema de la libertad, pues el poder transversal de los partidos anula totalmente esta división de poderes y hace y tendencialmente pues lleva a un sistema sin controles que monopoliza todo el poder, y se llega a lo que se ha dicho. Esto ya hace muchos años escribió unos excelentes artículos que después fueron compilados en un libro por el profesor Roberto Blanco, que es catedrático de la Universidad de Santiago, colega mío, catedrático de Constitucional. Y ya utilizó en aquel momento la palabra colonización. Los partidos colonizan, tienen como colonia el Estado. O el profesor Alejandro Nieto, catedrático, viejo maestro del derecho administrativo, que en sus libros, diversos libros que ha tratado sobre este tema del gobierno, del desgobierno, la corrupción, etcétera, tiene una frase que dice: en definitiva, la colonización de los partidos, la colonización del Estado, se hace efectiva mediante la ocupación por parte de los partidos de los instrumentos más operativos de acción social. La administración pública, en primer término, y luego los medios de comunicación social, la educación y la cultura, el sector público económico y, por supuesto, los organismos de control. Si analizamos esta frase de Alejandro Nieto, ahí hace una enumeración que nos sirve para ver cómo colonizan los partidos esto. En primer lugar, la administración pública, a la cual se debe acceder por méritos y capacidad, según la misma Constitución, que cuyo objetivo es pues los intereses generales y que no debe estar sometido a los partidos, sino que tiene carácter independiente, sometida al principio de legalidad, sometida a la ley, etcétera. La administración, por diversos métodos, pues es muy condicionada. El aumento enorme de cargos de confianza, en detrimento de los funcionarios de carrera, es uno de los sistemas que utilizan los partidos abusivamente, porque siempre quizá se puede abusar de un cargo de confianza como prolongación del poder político, que en sí mismo es variante, es el representante indirecto del pueblo, producto de unas elecciones, etcétera. Pero claro, cuando el cargo de confianza no es de soporte de este poder político, sino es de control de la administración para hacer los cambios que sean, para que esta administración esté al servicio de este poder político, ahí la división de poderes en este sentido entre gobierno y administración, cada uno con sus funciones, ahí está siendo claramente vulnerada. Pero además también los partidos en el resto de ramas de la administración domestican a la sociedad. Antes lo enunciábamos, ¿y cómo la domestican? Antes he dicho alguna, mediante la cantidad enorme de ayudas, subvenciones o licencias y permisos en el ámbito de la empresa, de las asociaciones, de la cultura, de los medios de comunicación, cómo van sofocando a la misma sociedad a través de la utilización previa conformación de la administración mediante estos sistemas. Yo siempre me he planteado qué debe hacer un Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura tiene justificación, hay un patrimonio cultural, hay tal. Quizá hay ámbitos de la cultura que merecen subvenciones, etcétera, pero siempre he visto que el Ministerio de Cultura, entre otras cosas legítimas, sirve para una absolutamente ilegítima, que es hacer callar las voces críticas de la cultura en el debate de un determinado país, debate absolutamente necesario en una democracia pluralista. Como antes decíamos, el debate, la confrontación de ideas es esencial. Y al Ministerio de Cultura y las mismas medallas públicas, ¿no? A uno le dan, a un escritor le dan una medalla, la máxima medalla del Estado y no sé qué. Bueno, este escritor puede seguir diciendo quizá lo que quiera. Por supuesto puede hacerlo, pero condicionado se ve. Si además forma parte de una asociación, de unas asociaciones a las cuales viven de lo público y tal, y si se mueven, pues no les dan la subvención, se la rebajan, etcétera, y esto el poder lo utiliza de manera descarada, más yo diría a niveles locales o a niveles de comunidad autónoma, incluso que el Estado en este sentido va perdiendo poderes en el Estado central, pero a nivel del otro, entonces ya crea unas redes clientelares brutales, sofoca la capacidad crítica y hace imposible o deteriora muy seriamente el clima de una democracia. Y esta colonización del Estado por parte de los partidos se extiende a los órganos constitucionalmente independientes. Hemos visto, Manuel Almenar ha explicado el papel del Consejo del Poder Judicial o los condicionamientos que puede tener y que ha tenido, seguro, pero del Tribunal Constitucional igual, de defensores del pueblo, que han salido bastante bien parados en todos estos años de democracia, de los Tribunal de Cuentas, que saca las cuentas al cabo de 8 años transcurridos 8 años después de aquello que está examinando, el manejo de los secretarios o la eliminación en un momento dado y después de los secretarios e interventores, es decir, claro, es un secretario interventor es nombrado por el que tienen que llevar el control pues de legalidad uno y con carácter previo del gasto por parte de otro son nombrados por el mismo que debe ser controlado, pues esto es una contradicción en sí misma. Y esto lo he visto en la universidad. Es decir, un rector de universidad amigo mío, pues que el encargado de las cuestiones jurídicas, que yo conocía mucho porque había trabajado conmigo y que era una persona extraordinariamente competente, además con experiencia en la administración, era un TAC, etcétera, pues lo saca el rector lo despide, lo cambia por otro, lo envía a otro sitio y lo cambia por otro. Y yo le digo, oye, ¿cómo has...? Una persona muy amiga mía, el rector, como ha sacado a este, que era un tío muy bueno, y hombre, es que me ponía pegas todo el día. Y yo digo, es que para esto estaba, para ponerte pegas. Siempre me salía con el BOE o el diario de la Generalitat diciendo que esto no lo podía hacer. Es que esta era su función, y que has buscado uno que no te saque, que te ponga pegas, pues ya verás en qué líos te puedes meter. Claro, pero después salen los líos de corrupción y todo esto, que muchas veces me dices, pues, pero el pobre alcalde de esto no se enteraba, pero sí que había puesto una persona para que no se enterara. Y por tanto, es decir, ahí estas funciones pues son importantes, y los partidos pues están controlando, en parte controlan esto. Y después las administraciones independientes, que es otro sistema de separación de poderes muy importante en España, la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Agencia de Protección de Datos, la Comisión de Mercado de Valores, los consejos de radio y televisión, los tribunales de la competencia, son órganos que deben ser independientes de los poderes políticos porque ejercen funciones de control o de consulta. Claro, si se dominan por los partidos, que son los que están en el poder, no pueden, evidentemente no pueden ejercer estas funciones. Que algunos han funcionado bien en temporadas y en otras peor, etcétera, es cierto. Algunos han funcionado bien, han dejado de funcionar. En fin, el Banco de España yo creo que es un ejemplo de que en general ha funcionado muy bien, pero otros han funcionado muy mal. Ya no digamos el escándalo que ahora ha pasado de las cajas de ahorro públicas, es decir, cajas de ahorro que tenía el Consejo de Administración, pues en la Caja de Ahorros de Cataluña tenía el Consejo de Administración 52 personas, ahí estaban todos. Se mira, estaban todos, Comisiones Obreras, UGT, todos los partidos, todos, asociaciones civiles, cámaras de comercio, no sé qué, todos ahí, 52 personas, sin enterarse de lo que pasaba en la caja, claro. Ni, muchos de ellos, algunos eran poetas y otros eran escritores, es decir, algo absurdo. Hemos estado en cosas absolutamente mentiras. Así han acabado las cajas de ahorro, así han acabado las cajas de ahorro públicas, Pero todo esto contribuye a que esta democracia, no funcione. La solución es el populismo, es decir, la solución es el otro extremo. Yo creo que no, yo creo que en absoluto. El populismo, que es una estrategia, no es una ideología propiamente, es una estrategia de acceso al poder. Voy muy rápido ya para acabar, porque me estoy pasando. Pero bueno, estoy en los 40 minutos, pues déjame 5 más. El populismo sería, claro, ya digo, es una estrategia, no es una ideología, y por tanto puede ser populismo de izquierdas, de derechas, de centro y de medio pensionista, pero es una estrategia para alcanzar el poder. Y es una estrategia para alcanzar el poder no mediante la democracia representativa, deliberativa, pluralista, que hemos dicho, sino para alcanzar el poder de otras maneras, Primero, no es una forma de exponer la situación de un país más emocional que racional, yendo a tocar el corazón de la gente y no el análisis exacto de los problemas, y sobre todo concentrándolo todo en un único tema. Y luego todos los partidos son algo populistas, hay que decir, algo populistas. Llamamos populismo a aquellos que lo son absolutamente, digamos, que creen que eliminando algo, este enemigo exterior que es el que está perjudicando, entonces todo funcionará bien. Y a lo largo de la historia hemos encontrado Ha habido muchas formas de populismo. Antes Tomás de la Cuadra se refería a los regeneracionistas, a Costa, a Lucas Mallada, incluso a la Ortega de vieja y nueva política. Y bueno, quiero decir, para unos, pues para Costa, pues era la oligarquía y el caciquismo, para Lucas Mallada, pues era que había que hacer obras públicas, más o menos esquematizando todo, ¿eh? Y para Ortega, que había que romper este régimen podrido de la restauración, que no tenía partidos, la fantasmagoría de la restauración, etcétera. Los narodniki rusos del siglo XIX, movimientos, digamos, más o menos ligados al campesinado, ¿qué pensaban? Eliminando al zar, hicieron atentados al zar, mataron a algunos zares, eliminado al zar, todo esto se derrumbará y el pueblo pasará a ser esto. En fin, mataban a un zar, que lo mataron. No pasó absolutamente nada. 50 años después, quizás sí, que hubo la Revolución Rusa, que fue en el fondo otra forma también de populismo. Los nazis eran populistas, claro. Estoy diciendo gente muy variada, anarquistas, comunistas, nazis. ¿Qué decía Hitler? La culpa de todo son los judíos ligados a la banca, ligados al mundo internacional y la masonería que nos dominan, a nosotros los alemanes, nosotros tenemos nuestros intereses y estos son los intereses de los extranjeros a través de estos que en realidad no son alemanes sino que son judíos, no sé cuántos, ¿no? Y los comunistas ligados a Rusia, etcétera, ¿no? Es decir, o eliminados estos, Alemania funcionará bien, ¿no? En el tercer mundo, la revolución del tercer mundo, en fin, era joven y tenía grandes esperanzas en los líderes, grandes líderes del tercer mundo que liberaban a sus países de las metrópolis. Líderes que después, con los años, se fueron corrompiendo absolutamente. Las metrópolis siguieron dominando estos líderes una vez en el poder y desligados políticamente, pero no económicamente de esto, pactaron con las metrópolis y la corrupción fue absoluta. En España, y yo vivo en Cataluña, mis nacionalistas en Cataluña, quiero decir, cuando algo funciona mal, la culpa es de Madrid. Quiero decir, siempre no hay dinero, no sé qué, porque la culpa siempre es de Madrid. Tenemos un enemigo exterior, las culpas no son nuestras, son de ellos. Si no tenemos dinero, no es porque nosotros gastamos más allá de lo que el presupuesto nos permite, sino que no tenemos dinero porque no nos da dinero el Estado central. Y por tanto el populismo tiene toda esta... Ahora Podemos, pues los de arriba, ¿eh? Es decir, los de arriba, la élite, la casta, esto es lo que hay que eliminar, y el pueblo, la gente, cuando llegan al Congreso y dicen por primera vez la gente entra en el Congreso de los Diputados, hombre, y los que votábamos antes votábamos a otros partidos, que no existía Podemos, es que estos no representaban al pueblo, a lo que tú llamas la gente, es la primera vez que entran, pero esto refleja, pues supongo que si lo dices ellos empiezan a pensar que quizás han pasado, pero esto refleja su mentalidad. Nosotros somos el pueblo. El pueblo somos nosotros, lo encarnamos nosotros, no los demás partidos. Aquí no hay pluralismo, aquí nosotros somos el pueblo. Claro, la tendencia exactamente democrática no es, ¿no? Y sí que es cierto que, claro, todo esto nace siempre, y con esto acabamos ya, todo esto nace siempre de que el sistema funciona mal. ¿Por qué nace sistemas populistas? Pues en el caso español, pues porque la democracia, convirtiéndose en partitocracia, pues hace que en un momento dado, y en un momento de crisis económica, en un momento que saltan muchas cosas, pues digan, estos no nos representan, estos partidos no nos representan. Y al cabo de unos años, pues esto fructifica en que hay un partido que dice, nosotros los representamos. Ni los otros representaban algo, por lo menos, no sé, bastante. Algunos de los que estamos aquí votábamos, ¿no? desde que se podía votar, ¿no? Y por tanto sí que nos representábamos, éramos críticos, cambiábamos de un partido a otro probablemente, si no los resultados siempre serían los mismos, nos absteníamos a veces, votábamos en blanco, lo que sea, pero sí que nos representábamos. Ahora funcionaban ellos muy imperfectamente, habían convertido una democracia en una partitocracia, o en buena parte tendencialmente era esto. Ni esto es bueno, ni el populismo de que hay una sola causa, de que esta élite que nos gobierna partidista hay que liquidarla y se solucionan los problemas, es una solución. La solución, ¿por qué pasa? Yo creo que la solución pasa por que cada uno cumpla con su papel. Que hagamos las modificaciones institucionales, probablemente hay que hacer modificaciones en la ley electoral y que serían fundamentales, quizá también algo en la ley de partidos, desde luego aumentar la transparencia para que no existan recelos respecto a la corrupción, los ligámenes con estos órganos independientes, tanto constitucionales como de otro orden, como órganos reguladores, deben de ser distintos. Y después otra cosa, el derecho, estamos hablando de derecho, el derecho es una cosa muy limitada, tiene una fuerza limitada y hay que cambiar la mentalidad de los ciudadanos, porque a veces criticamos mucho a los de corrupción, a los que están en el poder, y nosotros hacemos lo mismo. Hace un par de años unos amigos míos de la facultad, pero que veo muy poco, pero me llamaron: hombre, tú que escribes en los periódicos, queremos hablar contigo de política. Nos fuimos a cenar, todo el rato la corrupción, esto tal, los partidos son corruptos, todo esto tal, toda la cena de esto. Nos levantamos y ahí había una cuenta de la cena, ¿eh? Y uno dijo: tú, ¿y esto quién lo aprovecha? Y uno dijo: ah, tráeme, para mí. O sea, salimos a la calle y dije: vamos a ver, tú has cogido un amigo que es procurador. Le digo: esto, hemos estado resolviendo problemas de tu despacho de procurador aquí, o hemos estado haciendo otra cosa. Tú no, quiero decir, habéis estado todo el rato diciendo que todos son unos corruptos, pero mirémonos un poco al espejo nosotros también, ¿eh? Quiero decir, o sea, desde aquí hasta los que ejercen de políticos, tenemos que volver que las instituciones funcionen, que este país vuelva, o no sé si siempre habrá problemas, siempre habrá corrupción en partes, siempre habrá imperfecciones en la democracia. Esto abandonemos, en fin, es utópico pensar que todos seremos buenos, honrados y perfectos trabajadores y funcionarios. Olvidemos esto, pero reconduzcámoslo a que sea razonable y que no se desborde. Y yo creo que si vamos analizando algunos de los problemas que hemos examinado esta mañana, pues sería un buen sistema para que este país cambie. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor de Carreras. Ha sido un placer escucharle. Gracias por su claridad y, sobre todo, gracias por su honestidad. Cuando le presenté...
No, no se sabe esto, ¿eh? No te fíes.
Bueno, por el momento un voto de confianza. En el afán de resumir su currículum, no sé si ha quedado claro que tenemos aquí a uno de los constitucionalistas más prestigiosos del país y que viene de Cataluña. No ha rehuido en sus publicaciones ninguna cuestión espinosa, ha abordado si hay que reformar el Estado y cómo hay que hacerlo, si es constitucional el Estatuto de Cataluña, ha abordado el dilema del Estado de las Autonomías, que tanto nos interesa también a los administrativistas y del que también ha escrito mucho y sabe mucho el profesor de la Cuadra. Ha hablado, como no, de si hay que reformar la Constitución para estabilizar el modelo territorial. Yo leí su planteamiento cuando lo escribió, allá por 2009. Tengo la oportunidad, y no la voy a dejar escapar, de preguntarle, aunque no tenga demasiado que ver con lo que acaba de exponernos, si la constitución de un Estado federal en este país y, en consecuencia, la reforma de la Carta Magna en este sentido puede solucionarnos el problema de la tensión territorial con Cataluña.
Vamos a ver. La pregunta es concreta, ¿eh? O sea, primero, a mi modo de ver, nuestro sistema de organización territorial encaja en general como un Estado federal. Ninguno de los libros de derecho constitucional comparado en el plano, cuando han hablado de países federales en el mundo, que ha leído y que yo tenga noticia, en el mundo, fuera, no digo por autores españoles, sino fuera, todos, cuando hace una clasificación, estados centralistas, estados no sé qué, estados federales, allí está España, allí está España. Hay que decir que entre un Estado federal como Estados Unidos, que nadie lo pone en duda, y un Estado federal como Alemania, que nadie lo pone en duda, hay profundas diferencias. Hay profundas diferencias y unas cuantas similitudes. Y entonces, más o menos, para decir que es un Estado federal, hay que ver estas similitudes. Y en estas similitudes estamos. Yo creo que hay un consenso amplio entre constitucionalistas, entre profesores de derecho público, administrativo, en decir, bueno, oye, dejamos ya del rollo este de nominalista de si somos federales, autonómicos, no sé qué, y vayamos a examinar los aspectos concretos. Y si esto, si una reforma del Estado de las autonomías para que funcione mejor solucionará, comillas, el problema de Cataluña, pues, hombre, yo creo que si alguien en Cataluña, que son muchos, pero no tantos como para tener mayoría, lo sabemos y lo saben perfectamente, pero no una mayoría esta del 48 y el 52, sino mucho menos. Si se votara un referéndum en Cataluña, pues todos los sondeos pues dan que saldría pues a favor de la independencia, habiendo hecho una información seria, tal, pues sería 30-35%. Desde luego, hace 10 o 15 años era el 15%, ¿eh? Que habrá subido algo, se juntarán otros elementos, pero, por tanto, este problema un Estado federal no lo soluciona. Para uno que quiere ser independentista, o lo que quiere ser independentista, yo un Estado federal, lo único. Encontraremos discursos de Jordi Pujol de los años 80 y 90 contra el Estado federal, siguiendo toda la tradición del catalanismo, básicamente, o entendían mal el Estado, o lo atacaban el Estado federal, claramente, la Lliga, quizá el principal ideólogo de la Lliga, hizo un libro contra el Estado federal. Esto era una cosa de Pi Margall, un republicano muy peligroso, y que no tenía nada que ver con lo que ellos decían, que eran nacionalistas, que ligaban esto. O los que hablaban de Estado federal, que era más bien el catalanismo de izquierdas, pues entendían como que federal, confederación. No entendían Estado federal, confederación. Nos declaramos, lo que hicieron Masia y Companys el 31 y el 34, nos declaramos independientes, pero estamos dispuestos a unirnos en una unión ibérica, pero desde la soberanía. Por tanto, esto tampoco es ser Estado federal. Aunque algunos estados federales, sobre todo en la historia, se hayan formado así, previamente eran estados independientes. Por tanto, yo creo que sí que hay que perfeccionar unas cuantas cosas del Estado de las Autonomías, unas cuantas, tampoco tantas. Yo creo que hay que proceder a más integración que a descentralización. Descentralización ha habido muchísima, enorme. Es decir, como saben ustedes, el presupuesto de las autonomías es más del 50% de los presupuestos del Estado, incluyendo los del Estado, toda la seguridad social, que es un presupuesto más importante que el del Estado, que el mismo aparato del Estado central. Y en las autonomías
de administración del Estado central, pues quedan muy pocas cosas, aparte de algo de policía, y en Cataluña todo, y País Vasco y Navarra poca, pero quedan pocas cosas: policía, ejército, enseñanza cero, en fin, obras públicas, algo en obras públicas generales, puertos, y hay puertos de interés general, algunas cosas, pero quedan pocas. Por tanto, descentralización ha habido mucha, integración ha habido muy poca. Integración ha habido muy poca, empezando porque no hay un órgano integrador donde, y ahora con el gobierno actual no tenemos ni ministro de administraciones públicas, ¿eh? Ni ministro de administraciones públicas, está metido en el Ministerio de Hacienda el señor Beteta, es decir, como un no sé si es secretario de Estado o es algo así, pero es decir, del Ministerio de Hacienda, no de administraciones públicas. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Es decir, ¿qué conexiones tiene el Estado con las comunidades autónomas? ¿A través de quién? A través de un cargo dentro que está en Hacienda, pero que no está en nosotros. Y ahí falta un órgano, llámese Senado, con funciones federales, llámese Conferencia de Presidentes bien hecha, o llámese como sea, y después más coordinación, más colaboración, etcétera, ¿no? Esto es.
Muchas gracias. Yo lo he entendido perfectamente. Le agradecemos nuevamente la claridad de su exposición y le invitamos a que nos acompañe al acto de clausura, ya que llevamos cierto retraso.
Sí.